Vamos entonces, hermanos, a seguir con el estudio del libro de Josué. Vamos a estudiar en el capítulo 8 del libro de Josué. En el capítulo anterior, el capítulo 7, no sé si de pronto recuerdan cuáles fueron los eventos que sucedieron allí. El pecado de Acán, sí. Exacto, o sea, ellos habían vencido en su campaña contra la ciudad de Jericó. Pero resulta que Acán había tomado algo del tesoro de esa ciudad, que se supone que eso que ellos iban a ganar ahí era para Dios, ¿cierto? Iba a entrar para el tesoro de Dios, ellos no debían quedarse con nada, pero entonces Acán incumplió eso, y resulta que entonces ya cuando fueron a hacerle frente a la otra ciudad que seguía ahí, que era la ciudad de Jai, ellos salieron derrotados. Por culpa del pecado de Acán, ellos salieron derrotados. Y vemos entonces cómo se produjo un juicio contra Acán, ¿sí? O sea, Acán y su familia fueron apedreados y luego fueron quemados, ¿sí? Ya entonces, después de ese juicio, vemos entonces en el capítulo 8 que Dios toma la iniciativa. Y dice el capítulo 8:1, dice: Jehová dijo a Josué. ¿Cierto? Luego de esos eventos, es Dios quien llama a Josué y le dice, ¿qué le dice? No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces vemos que el pecado ya había sido quitado de en medio del pueblo, sin embargo, o sea, por lo que Dios le dice a Josué, podemos entender que él estaba temeroso y estaba desanimado. ¿Por qué? O sea, porque igual él, yo pienso, pues, o sea, eso no lo dice ninguna parte de ella, pero pienso que él igual se sentía culpable por lo que había sucedido, ¿cierto? Porque no buscaron dirección de Dios para ir contra esa ciudad de Jai. Entonces Josué se debió haber sentido culpable de esos muertos que hubieron allí, esos 36 que murieron, seguramente que él sentía alguna carga en su corazón. Por eso, ¿cierto? Entonces, yo puedo entender eso. Pues, posiblemente Josué era dado también digamos, sentirse desanimado o deprimido, y lo vemos desde el primer capítulo que Dios le dice: no temas ni desmayes, ¿sí? Hay una cosa importante, y es que hay unas expresiones que Josué indica en el capítulo anterior, en el 7:7, que nos dará a entender que de pronto Josué era algo propenso a, digamos, de deprimirse o preocuparse, ¿no? Porque dice el 7:7, y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrará nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Sí? Entonces, digamos que Dios tiene que reanimar a Josué, ¿cierto? O sea, volverle a dar, digamos, ánimos para que él pudiera continuar. Entonces, hay un aspecto importante, y es que Dios le dice: no temas. Sí, o sea, ante lo que se viene, digamos, delante, tú no debes temer. Y lo otro que le dice es que no debes desmayar, o sea, debes tener ánimo. ¿Por qué tenía que tener ánimo y por qué no debía bajar como su... O sea, ¿por qué debía no temer y por qué debía tener ánimo? Porque el Señor estaba con él, ¿cierto? Esa es la palabra. Porque el Señor estaba con él. Y a mí me impresiona que muchas veces hemos escuchado que Dios se le manifiesta a Josué por su nombre Jehová, ¿cierto? El nombre Jehová No sé si algunos lo saben, el nombre Jehová significa yo soy. ¿Sí? ¿Yo soy qué? O sea, yo soy el que soy. O sea, yo estoy presente siempre. O sea, yo soy el eterno. Yo soy el que te sostengo. ¿Sí? O sea, yo soy el que te doy a ti la fuerza para poder vencer. Eso es lo que eso quiere decir. Y en Isaías 40, 28, podemos ponerlo ahí. Isaías 40, 28, podemos... Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, esa es la clase de Dios en el cual creía Josué, y esa es la clase de Dios que tenemos hoy nosotros, ¿cierto? Así como él estuvo en esa campaña de Jericó, así como estuvo con Moisés, él iba a estar presente ahí en esa situación que Josué estaba viviendo, por difícil que pareciera, ahí estaba el Señor. Y también nos lo dice a nosotros hoy en día, yo soy, o sea, yo estoy contigo, y como le dijo a aquellos discípulos que iban en una barca, ese mar embravecido, yo soy, no temáis, dijo Jesús a sus discípulos. Amén. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Entonces le dijo, no temas ni desmayes. Ahora le da un llamado a, digamos, a tomar acción, ¿cierto? Dice, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. O sea, no te quedes en el pasado, vamos, lo que necesitamos es que tú hagas las cosas, ¿cierto? No pienses ya en lo que pasó, no pienses en el futuro, sino que pienses realmente que yo estoy contigo y vamos a actuar. Dice, y levántate y sube a Jai. ¿Por qué? O sea, él le da una promesa aquí, dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea, hay una promesa que Dios le da. O sea, Dios le da un mandato, pero también le da una promesa, y es que él ya había entregado en manos de Josué al rey de Jai, a su gente, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Bueno, entonces en primer lugar vemos entonces eso. Lo que Dios manda, lo que Dios promete. Y dice el versículo 2, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? O sea, ¿cómo es que había mandado Dios que tomaran posesión de esa ciudad? ¿Qué es lo que dice Dios? O sea, van a hacer como hicieron a Jericó y a su rey, pero esta vez ustedes se van a quedar con el botín. ¿Sí? Si Acán hubiera esperado solamente unos días, ese botín lo hubieran podido repartir, ¿cierto? Pero Acán, digamos que se adelantó, o sea, cuando Jericó tomó parte del botín, él, digamos, quiso hacer las cosas en su tiempo. Ahora Dios, miren que Dios en esta ciudad de Jai dice, ustedes pueden quedarse con lo que obtengan allí en esa ciudad. O sea, sí era anatema, ¿cierto? O sea, eso, pero lo que era oro, plata, bronce, ellos lo debían tomar, pero para el botín de Dios, de Jehová. Ahora les dice que se pueden quedar con eso. Bien, ¿qué otra cosa observamos acá? Que la estrategia que ellos deberían seguir en la ciudad de Jai era completamente diferente a la estrategia que habían seguido en la ciudad de Jericó y la que ellos intentaron hacer cuando iban a tomar la ciudad de Jai. Era diferente, ¿por qué? Porque tenían que poner emboscadas, por una parte, porque podían quedarse con los despojos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Yo tenía por acá apuntado. Tenían que tomar toda la gente de guerra. Cuando ellos fueron la primera vez contra la ciudad de Jai, dijeron, no, mandemos solamente 2.000 o 3.000 hombres. Pero no era así como Dios había dispuesto, sino que tenían que tomar toda la gente de guerra para poder vencer allí. Entonces vemos qué es lo que aprendemos de eso, o sea, que con Dios nunca nos podemos acostumbrar. O sea, lo que funcionó ayer, hoy puede que no funcione, ¿cierto? O sea, tenemos que estar todos los días atentos a la voluntad de Dios, o sea, ser muy sensibles para qué es lo que Dios quiere para determinada circunstancia y para determinado día, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy y qué es lo que Dios quiere en esa determinada situación? Lo que me funcionó ayer, según mi experiencia, puede que no me funcione ya para hoy. Amén. Es lo que yo puedo destacar de esa parte. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada en la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Bien. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Bueno, miren, observen acá que digamos, en lo que Israel había, digamos, fracasado, que era el exceso de confianza, ahora ese exceso de confianza lo iba a tener la gente de Jai, ¿cierto? O sea, ellos aprendieron de sus propios errores. Ahora, iban a utilizar eso mismo contra la gente de Jai, ¿cierto? Porque dice, ellos están confiados, ellos van a salir contra nosotros, o sea, nosotros vamos a ir contra ellos, ya sabemos que ellos van a salir persiguiéndonos, van a dejar sola esa ciudad, y cuando esté sola, entonces hay una emboscada por allá atrás, eso le van a prender fuego a la ciudad, y ahí entonces vamos a poder vencer. Entonces miren cómo ellos fueron sabios para hacer esa guerra, ¿cierto? Bueno. En el 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mira que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Hay un aspecto que yo pues lo he visto, y es que dice en varias partes que Josué se levantaba de mañana y se levantaba de mañana, ¿cierto? Es algo que nosotros podemos aprender. O sea, levantarse de mañana para orar, ¿cierto? Para comenzar el día temprano, bien, con energía. Y Josué era uno de esos. O sea, era una persona que madrugaba. Le encantaba madrugar. Vamos a aprender. Bueno, dice el 11, y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Bueno, ahí lo que sigue, digamos, pues para cortar la cuestión, es que ellos, o sea, la estrategia que idearon, eso les funcionó, ¿cierto? Como yo les dije, o sea, pusieron una emboscada, el pueblo salió corriendo detrás de los primeros, dejaron sola la ciudad y los de la emboscada le prendieron fuego a la ciudad. Y vamos a adelantar un poquitico. En el versículo 17 dice, y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. O sea, aquí vemos como algo que no es fácil, digamos, explicar, o sea, por qué Josué tenía que extender la lanza, esto, digamos que no estaba atacando a un enemigo físico, ¿sí? O sea, los otros estaban peleando allí en la ciudad contra enemigos de carne y hueso, pero Josué tenía que tener su lanza extendida todo el tiempo. Y hay otro evento también en la vida de Josué, cuando él peleó una batalla mientras Moisés tenía las manos levantadas y había dos varones que les sostenía las manos. Mientras Moisés tenía las manos levantadas, Josué ganaba la batalla. Pero cuando las dejaba caer, ¿sí? Yo digo que hay un principio acá y es de la guerra espiritual, ¿cierto? O sea, hay batallas, o hay batallas no, la guerra del creyente es una guerra eminentemente espiritual, ¿sí? O sea, a usted le toca pelear en oración y de rodillas contra sus enemigos espirituales, ¿cierto? El creyente anda en un mundo físico, pero pelea sus batallas de una manera espiritual. Podemos decir eso. O sea, Josué tenía que obedecer, o sea, por fe él hacía eso, aunque tal vez no lo entendiera, pero él tenía que extender su lanza todo el tiempo y de esa manera el pueblo ganaría al fin la batalla. Bueno, hasta ahí lo dejo. Dice el 19, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. O sea, los que estaban huyendo ya se volvieron a atacar a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Bueno, luego entonces vemos cómo tomaron vivo al rey de Jai, dice el 23, y lo trajeron a Josué. Bueno, yo digo que hasta ahí lo puedo dejar, ya ustedes leen el resto, ¿cierto? Ya saben entonces cómo fue esa victoria que Dios le dio a ellos sobre esa ciudad. Al final ellos levantaron un gran montón de piedras sobre el rey de Jai, que está en el capítulo 29, que permanece hasta hoy. Entonces vemos a Josué que constantemente dejaba allí monumentos o recordatorios, ¿cierto?, de lo que Dios había hecho por ellos. También un recordatorio cuando el juicio que hicieron contra Acán también dejó un montón de piedras. Ahora, ¿qué sigue? A partir del versículo 30 vemos ya otros eventos diferentes. En esos eventos vemos cómo Josué erigió un altar en el monte Ebal. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. En Deuteronomio 27 se nos dice que Moisés había dado orden al pueblo de que cuando entraran a la tierra prometida, ellos deberían levantar ese altar en el monte Ebal y que adicionalmente debían leer lo que son las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Vamos a leer un poquito en el libro de Deuteronomio capítulo 27, alrededor de esto que estamos hablando. Deuteronomio 27, 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová, tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Bien. Más adelante en el 11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Bueno, ustedes pueden leer hasta el versículo 26 que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Luego en el capítulo 28 dice sobre las bendiciones de la obediencia. Entonces dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y sigue diciendo, bendito el que hiciere esto, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, etcétera. Entonces, ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué es, en primer lugar, qué tenían que hacer? Tenían que hacer un altar al Señor. Un altar hecho con piedras enteras que no podían ser labradas con instrumentos de hierro. ¿Qué representa un altar en la Biblia? Comunión es lo que representa. Comunión con Dios. Y también, como en este caso, representa comunión con los otros. ¿Por qué se puede decir eso? Porque ellos debían adorar en este lugar, sacrificar holocaustos y además ofrecer sacrificios de paz. ¿Qué son los sacrificios de paz? Voy a leerles un poquitico. Las ofrendas de paz también son conocidas como ofrendas de compañerismo. Literalmente es un sacrificio de felicidad. Consistía de un buey, un cordero o una cabra, macho o hembra. El sacerdote rociaba la sangre en el altar mientras el hígado, los riñones y la grasa eran quemados en el altar. Dios reclamaba la parte más rica del animal. Al sacerdote se le daba el pecho y el muslo derecho. Y el adorador tenía que comer lo que sobraba de ese animal. Este es el único sacrificio en que los adoradores participan comiendo una porción del sacrificio. O sea, este es el único sacrificio donde los que adoran pueden tener una parte ahí para ellos comer. Sí, entonces realmente era como un banquete que al final se daban todos. Sí, parecido, digamos, a lo que hace la iglesia alrededor de la qué. De la cena, ¿cierto? O sea, hay un sacrificio que ya se produjo, ¿sí? Que hubo un derramamiento de sangre. Además, el pueblo participa de eso, digámoslo así, ¿cierto? Porque nosotros partimos el pan, bebemos de la copa, ¿cierto? Estamos ahí teniendo un tiempo de comunión. Entonces, como algo pues parecido. Entonces, era un altar entonces para tener comunión con Dios y para tener comunión unos con otros. Me parece interesante también que ese altar era construido con piedras enteras, ¿cierto? No era hecho de una sola piedra, sino que eran varias piedras unidas por cal, o yeso, llamémoslo así. Y me llama la atención de un versículo en el Nuevo Testamento que es Segunda de Pedro, ya les digo, Segunda de Pedro 2. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros como creyentes hoy se nos llaman piedras vivas, ¿cierto? Piedras vivas, y debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es como que, digamos, como una analogía con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Sí? Más o menos. Bueno, también ellos se debían alegrar, regocijar, o sea, al participar de ese sacrificio, ellos se debían alegrar y regocijar. Otra cosa importante que vemos en el 32 es que también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea, en ese altar no solamente iban a haber sacrificios, sino que se iba a escribir una copia de la ley de Moisés. Entonces, un altar donde el pueblo unido adoraba a Dios, pero también podemos ver que estaban unidos, ¿por qué? Por la ley, ¿cierto? Esa ley, digamos, común a todos ellos, era lo que, digamos, unía también a ese pueblo, como pueblo. Y algo adicional, ya pasando de ese evento, de ese sacrificio en ese altar, vemos en el versículo 33 que dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Baal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces tenemos, ya para ir terminando, tenemos el monte Ebal, donde está representada la maldición, y el monte Gerizim, donde está representada la bendición. Y ellos están aquí en el valle, ¿cierto? Entonces, y la mitad del pueblo está mirando hacia este monte y la otra mitad hacia este otro monte. ¿Qué pasa? Entonces, desde un monte hay unas personas allí que están leyendo las maldiciones, ¿cierto? Maldito el que no guardare, maldito tal cosa. Y otro acá donde dice: bendito, si haces esto, bendito, bendito, bendito. Ese valle entre esos dos montes es un valle bastante estrecho, de forma que se forma como un teatro natural con una buena acústica. Ellos podían entonces escuchar de una manera muy clara: aquí me están bendiciendo, aquí me están maldiciendo, ¿cierto? Si estaban hacia este lado, o si estaban hacia este otro lado, había solamente dos opciones, ¿cierto? O la maldición o la bendición, ¿sí? O es lo uno o es lo otro. Entonces a mí eso me indica a mí que el carácter de Dios es santo, ¿cierto? O sea, o usted cumple toda la ley o no la cumple. Como dice más adelante por ahí en Gálatas, perdón, en Santiago capítulo 2, versículo 10 creo que es. O sea, quien incumple un solo punto de la ley se hace culpable de todo. O sea, con Dios es o somos o no somos, ¿cierto? O sea, tienes bendición o tienes maldición, obedeces o no obedeces. De ahí que entonces se puede decir que la ley es una, o sea, nos esclaviza de algún modo. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Sí, aunque se pronunciaran bendiciones sobre ese monte, nadie iba a ser cumplir, capaz de poder cumplir toda la ley. Entonces todos estábamos, digamos, bajo maldición. Y como dice Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa fue la última maldición que se podía leer ahí, ¿cierto? O sea, maldito el que no haga todo lo que dice ahí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, si lo haces, tienes bendición. Si no lo haces, tienes maldición. Pero dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Miren qué interesante que ese sacrificio que ellos hacían era hecho sobre el monte Ebal, que es el monte de qué, de la maldición, ¿cierto? El sacrificio era hecho allí. También la ley estaba sobre ese altar que estaba en el monte Ebal. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso a nosotros? ¿Cuál monte a nosotros nos puede representar como ese monte Ebal? ¿Qué monte puede tener analogía con ese monte Ebal? ¿El monte? Calvario. ¿Por qué? Entonces, podemos decir que Jesucristo llevó la maldición que nosotros debíamos merecer.
¿Cierto? Porque nadie ahora puede cumplir la ley.
Nadie, ni ahora ni nunca, ¿cierto? Nadie, pero Él sí la cumplió. Él sí la cumplió. Nosotros estamos exentos de la ley hoy en día. O sea, nosotros no tenemos que cumplir la ley.
No,
no tenemos que hacer nada, no tenemos que cumplir nada.
Tenemos que obedecer la palabra del Señor Jesucristo y luchar por ella, porque el justo por la fe vivirá.
Muy bien.
¿La fe en quién?
En Jesucristo.
En
hay una ley para el creyente. El mismo Gálatas 6, 2 nos dice cuál es la ley para el creyente, ¿cierto? ¿Cuál es la ley que debemos llevar nosotros? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en 5:14, más arribita, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, esa es la ley que debemos nosotros como creyentes cumplir. Pues, una ley, la ley de Cristo. Muy fácil, ¿cierto? Una sola ley. Sí, pareciera muy fácil. Pero vaya, hágala, ¿cierto? ¿Cierto? Sobrellevar las cargas de los otros. Ahora, estoy hablando del deber, ¿cierto? El deber como creyentes es cumplir la ley de Cristo. Pero no es para salvación, porque nadie, y eso es claro, nadie se puede salvar cumpliendo la ley. Porque nadie puede tampoco. ¿Cierto? Si uno se pone, vamos a cumplir los mandamientos, no podemos, ¿cierto? Ah, no, para nada. Pero entonces, Cristo sí lo hizo. O sea, fue el único que ha vivido una vida recta. Ahora, a nosotros nos da el poder para poder llevar vidas rectas, ¿cierto? O sea, el poder ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y Él es el que puede hacer las obras que son agradables delante de Él. Nosotros no podemos, o sea, así lo queramos en nuestras fuerzas, no podemos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, que por gracia sois salvos. Amén. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es, hermanos. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir hoy de esto, de este montón de cosas que hemos leído acá? Y es que, en primer lugar, Dios es el que toma la iniciativa de nosotros, ¿cierto? Nos da ánimos, nos da la fuerza para poder continuar. Dios, en lo que vimos del evento de Acán, es un Dios justo, pero también vemos en la forma como se manifestó a Josué que es un Dios misericordioso, ¿cierto? O sea, que quiere animarnos, ¿cierto? Quiere sacarnos de pronto de esa situación a donde estamos nosotros que no vemos ninguna esperanza. O sea, Josué no veía como esperanza, veía todo como oscuro, ¿sí? Y nosotros también, o sea, cuando caemos en el temor, en la depresión, se dice que cuando nos deprimimos estamos poniendo la mirada en nosotros mismos, cuando tememos estamos poniendo la mirada alrededor, pero Dios dice, mírame a mí, ¿cierto? Yo soy en medio de tu dificultad, o sea, usted es un simple mortal, pero Él dice, yo soy el eterno, el poderoso, el que realmente puedo hacer las cosas. Él dice, no temas ni desmayes. Y también nos llama a nosotros a actuar, a levantarnos, ¿cierto? A tomar acción, porque depende de Él, pero también nosotros debemos hacer. O sea, nosotros debemos poner por obra las cosas. También vimos entonces cómo hay un altar que se construyó y que representa la comunión que nosotros debemos tener unos con otros. En ese altar había un sacrificio de sangre y también había ofrendas de paz, ¿sí? Y la ofrenda de paz es, digamos, agradecer a Dios por lo que ya hizo. O sea, por su sacrificio podemos decirlo actualmente, o sea, por lo que Él ya hizo, nosotros podemos tener paz para con Dios, ¿sí? Podemos tener eso. Y cada vez que celebramos aquí la cena, podemos dar gracias a Dios porque tenemos paz con Él a través de ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y también recordemos que Él se hizo por nosotros maldición. ¿Cierto? Él llevó todo el castigo, toda la maldición que nos correspondía a nosotros, Él la llevó en el madero por nosotros, se hizo maldición. Porque ahí en la palabra dice que maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero, ¿cierto? O sea, Él siendo inocente llevó esa maldición por nosotros. Ahora nosotros somos bendecidos, o sea, en el Nuevo Testamento no se habla de maldiciones, sino que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos allí la bendición, esa es la verdadera bendición del creyente. ¿Por qué no las tenemos? ¿Por qué? O sea, teniéndolas, ¿por qué no las disfrutamos? Por la incredulidad que manejemos. Entonces, la falta de fe. Bueno, hermanos, espero que hayan comprendido algo más acerca de la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tus benditas palabras.